Lectura de la profecía de Miqueas. Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche, al despuntar el día lo realizan, porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso, así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que vosotros no podréis apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida, porque será tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra vosotros una sátira y se entonará esta lamentación: hemos sido completamente devastados, lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros. ¿Cómo me lo quitan a mí y distribuyen nuestros campos entre los que nos llevan cautivos? Por eso no tendrás a nadie que arroje la cuerda para medirte un lote en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. ¿Por qué te quedas lejos, Señor? ¿Por qué te quedas lejos, Señor? Y te ocultas en los momentos de peligro. El pobre se consume por la soberbia del malvado y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él. El malvado se jacta de su ambición. El codicioso blasfema y menosprecia al Señor. El impío exclama en el colmo de su arrogancia: no hay ningún Dios que me pida cuenta. ¿Por qué te quedas lejos, Señor? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos, pero les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías: este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada, no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor.
Ustedes no recuerdan la vieja liturgia, pero desde la reforma del Concilio se han añadido a las lecturas de la misa, que antes eran un grupo escogido de lecturas que iba directamente a la comprensión de todos, aunque se dijera dijera en latín, pero después las traducía el sacerdote en una predicación breve y sencilla, y en donde ciertamente los pasajes del Antiguo Testamento no abundaban, de tal modo que la gente recordaba y memorizaba y tenía en la cabeza esas parábolas fundamentales, esas palabras sencillas del Señor que ayudaban a vivir una vida cristiana simple, recta. Hoy se ha querido, después del concilio, acercar a la gente también el Antiguo Testamento y muchísimos pasajes de nuevo que antes no estaban, pero que realmente, si no se explican, resultan incomprensibles para la gente. ¿Qué? Saben bien ustedes que la Escritura refleja una manera de pensar, de ver las cosas, un estilo literario que ya está alejado de nuestra manera común de hablar. Por supuesto, las parábolas, los dichos del Señor, las cosas que el Señor ha hecho siempre, nos llegan en su espontaneidad, en su brillantez, en su forma de transmitir la doctrina. Pero pasajes de las epístolas, pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo, llevan a la gente a grandes confusiones. Tanto así que yo tengo un sacerdote amigo que dice: no reza más la nueva misa, reza la antigua misa, y no por el canon o por las variaciones de la liturgia, sino simplemente porque está harto, dice, de escuchar tantas lecturas raras y sobre todo esta predicación constante del Antiguo Testamento, que hay que tener en cuenta, todos tenemos que tener en cuenta, que es una escritura superada y que solamente se puede entender desde el Nuevo Testamento. Hoy hemos leído un pasaje de Miqueas, un profeta de antes del exilio, amenazando la ruina y la destrucción a la nación de Judá por las injusticias que comete. Está bien, todos la hemos escuchado con atención y aplaudiríamos intervenciones de Dios para que exterminara del mundo a todos los malvados, a todos los impíos, a todos aquellos que hacen la desgracia de sus prójimos y destruyen la paz de las naciones y no respetan ni el derecho de propiedad ni ninguno de los mandamientos, por supuesto. Pero las cosas no funcionan así, nosotros lo sabemos bien, sobre todo a partir del Nuevo Testamento, donde finalmente el gran triunfo ha sido basado en la injusticia flagrante y total de hacer morir a Cristo en la cruz. Eso es lo que ha logrado la resurrección y finalmente la justificación. Esta justificación que para el cristiano, ya en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo, no consiste simplemente en que devolvieron a este fiscal o no su tribunal, así se condenó a este personaje de la política, no, a este criminal, se lo sueltan. Eso no es la justicia de la cual habla el Nuevo Testamento, ciertamente, aunque es una justicia que, por supuesto, desde el punto de vista puramente humano y social y político, quisiera que existiera. Pero la justicia de la cual habla el Señor es algo mucho más sutil y mucho más importante, porque el Señor en realidad no mira en su creación, ni siquiera en la sociedad de los hombres, el logro del bien común en el sentido puramente político de la palabra, que por supuesto es algo deseable, es algo por el cual el laico, sobre todo comprometido, tiene que luchar, pero sabiendo que el bien común del mundo, de este mundo perecedero, solamente es válido en la medida en que permite al hombre libremente elevar sus voces a Dios, no dejar liberados sus instintos o sus simplemente llenarse los bolsillos de plata y tener a su alcance supermercados llenos de bienes de consumo. Sí, pero en la medida en que todo eso sirve al hombre para liberar sus instancias superiores, interiores, para poder encontrarse con la verdadera justicia, que es la justicia que no logra el hombre por sus propias fuerzas, sino la justicia que le da Dios y que le permite alcanzar mediante el mérito la vida verdadera, la vida eterna. Esa es la justificación de la cual habla el Nuevo Testamento. La justificación que viene por la gracia, la justificación que nos eleva de nuestro estado puramente humano a ser hijos de Dios. Aquí en gestación, viviendo ya nuestra nobleza y aristocracia intrínseca en nuestro testimonio frente al mundo, nuestra conducta, en nuestro cumplimiento de los mandamientos, en nuestra nobleza de ánimo, en nuestra actitud viril frente a los problemas, frente a las acechanzas de este mundo y de los sinvergüenzas, por supuesto, pero sobre todo mirando aquello que el Señor promete a los suyos y que es la verdadera vida, la participación de la vida de Dios. Porque sin esa justificación que viene de Dios, el hombre no puede alcanzar aquello que está muchísimo más allá de su naturaleza y que por eso nosotros llamamos sobrenatural, la gracia santificante que nos eleva de nuestro estado puramente humano y nos permite alcanzar la vida eterna. Sin esa gracia santificante, por más justicia humana que haya, estamos destinados a lo que nuestra biología puramente humana nos destina, que es la muerte. La muerte, morir. La muerte, que es la herencia justamente del estado del hombre que queda simplemente en el nivel de su propia humanidad. Y por eso esa frase tan escandalosa para algunos, pero que es muy profunda, de San Agustín, que aún los actos buenos de los paganos, dice, son pecados. Claro, porque no merecen. No tienen la gracia que permite que ese acto se transforme en meritorio. Y con, dice San Agustín, con los actos buenos, por supuesto, que el pagano puede lograr buenas cosechas, construir buenas casas, tratar bien a su mujer, tener los hijos, llevar la felicidad de su familia, eso podría. Y más o menos, está siempre ahí el pecado original, complicando nuestras buenas intenciones y desviándolas de los verdaderos fines aún humanos. Pero lo grave de todo es que no tenemos esa instancia superior, esa justificación que da Jesucristo, la justificación de la cual habla el Concilio de Trento, y que se logra a través de la fe y del bautismo, y después cuidar ese tesoro maravilloso que llevamos dentro nuestro, que nos transforma y que tendría que trasuntarse en conducta, en mirada, en sonrisa, en ira también, cuando es necesario, y que nos permitirá acceder a la vida de Dios. Por ahora, en fe, esperanza y caridad, un día en la visión plena, esa vida de santidad que justamente nos convoca a nosotros alrededor de este hombre extraordinario, canonizado, y por tanto sabemos santo, que es el Padre Pío. Esa es la justicia que ha de buscar el cristiano. La palabra justicia, cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, más bien habría que traducirla por santidad, la búsqueda de santidad. Felices los que buscan la santidad. Parece que felices que los que buscan la justicia son los reivindicadores de la plebe, o el político, el politico marxista, Salomone, Pico, dentro de la Iglesia, como una lectura sin correcciones del Antiguo Testamento, llevada además adelante con una visión cultural tipo liberal marxista, ha hecho que muchísimos eclesiásticos dentro de la Iglesia hayan caído en aquello que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación no es la búsqueda de la santidad, no es la búsqueda de la justicia en el otro, tal cual lo predica Cristo en el Nuevo Testamento, es la búsqueda de una justicia humana que, por otra parte, es imposible de encontrar, y mucho menos con doctrinas hegeliano-marxistas, como la que utilizaban y que, como sabemos bien, sumieron a, no solamente a nuestra patria, sino a gran parte de Latinoamérica en luchas sangrientas, injusticias flagrantes, y en esta pobreza que hoy consume incluso las riquezas de un país como la Argentina, que ha vivido del trabajo de los chinos comprando nuestra soja durante todos estos últimos años, tirando todo por la ventana y fabricando cada vez más pobres y cada vez más injusticias y diferencias. El Antiguo Testamento tenemos que leerlo desde nuevo. Tenemos que leerlo con la mirada de Jesús. Nosotros, humildes discípulos del Padre Pío, con la mirada del Padre Pío, buscando los bienes del cielo que ya podemos empezar a repartir en este mundo, en gestos de amor, en oración, en entrega, en llevar con entereza nuestros sufrimientos y problemas, en buscar siempre, iluminando nuestra vida, la esperanza con mayúsculas, la esperanza de la vida eterna, acunados durante toda nuestra existencia por el amor de Dios, que sabemos que no pierde un instante su mirada sobre nosotros, ayudados por la Santísima Virgen, a quien el Padre Pío, ya sabemos, tenía esa devoción casi extraordinaria, excesiva, no solamente su corazón, sino con su rosario, su oración instante, que lo llevaba a poner en ella el rostro materno de Dios, como he dicho alguna teología, esta vez con exactitud, a vivir bajo ese amor y esa protección, que justamente se hace notar especialmente en esta devoción a Nuestra Señora del Carmen y su escapulario, de salvavidas que nos manda Dios a través de la Santísima Virgen, y del cual nos podemos agarrar cada vez que estamos en tribulaciones, cada vez que estamos en tentación, cada vez que tenemos dudas de fe. Escapulario como una soga que el Señor nos envía. De hecho, un escapulario común son dos soguitas, dos violines que se supone que representan dos maromas pesadas para poder salvarnos y rescatarnos de los peligros de este mundo y sobre todo de los peligros de la vida después de terminar nuestro camino en este mundo. Encomendémonos a ella, pidámosle al Padre Pío que nos preste parte de su devoción a la Santísima Virgen y busquemos la justicia, la verdadera justicia, que es la santidad.